a contarles que este sábado en el Club Social Lux, del que estuvo hablando nuestro compañero Facundo Paredes al comienzo del programa, en Pascual Rosas 403, se va a hacer el segundo encuentro del ciclo Deporte, Género y Cultura. ¿Qué se pone en juego de nosotros en esta cancha? Identidad, cultura y deporte. Y va a estar alguien que es, a quien en este programa queremos mucho, que se llama Mónica Santino, directora técnica y cofundadora de La Nuestra, fútbol feminista, referente de la coordinadora de fútbol feminista, pionera del fútbol femenino de AFA en Club Atlético All Boys de Buenos Aires, y a quien saludamos ya mismo. Buenas tardes, ¿cómo estás, Mónica?
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, compañeras, Sonia. Bueno, para mí también es un gusto enorme charlar con ustedes. Previo a volver a Rosario, después de mucho tiempo. Sí, mi última vez fue antes de la pandemia. Estaba acordando de eso recién.
¿Fue cuando viniste a presentar qué jugadora?
Sí, creo que sí, porque era el 2019. Sí. Así que me parece que sí, que esa fue la última vez.
Bueno, hermoso que vuelvas. Entiendo que en este mismo momento estás yendo para La Nuestra, estás por el barrio 31.
Sí, estoy parada al lado de la cancha Güemes, esa que nos vio nacer hace 15 años.
Qué lindo, ¿no? ¿Qué te provoca seguir yendo todas las semanas?
Primero creo que un montón de orgullo por lo que pudimos construir con un montón de compañeras. Saber que sostener la presencia en las barriadas es muy difícil. Entonces, primero lo que siento es un orgullo enorme. Y después alegría, porque nos está pasando que, por ejemplo, el cuerpo técnico de La Nuestra, que en este momento somos 15 profes, la mitad de ese plantel o de ese cuerpo técnico son compañeras que habitan la Villa 31 y que entrenaban con nosotras cuando eran más chicas, ¿no? Ahora andan por los 20, 21 años, 22, y son ellas las que empiezan a entrenar a compañeras. Entonces ahí es una vuelta hermosa, y después sentir cada vez que entro al barrio, y eso nos pasa a todas, que estamos en casa, ¿no? Es una mezcla de sensaciones.
Hola, Mónica, ¿cómo te va? Facundo es mi nombre.
¿Qué tal, Facundo?
¿Por qué son tan importantes los clubes de barrio? Cada vez que, no sé, recuerdo cuando fue, por ejemplo, los famosos tarifazos, lo que se jugaba en ese momento con clubes de barrio que no podían atender necesidades básicas. Cuando hay proyectos de sociedades anónimas deportivas, también hay un clamor popular y defensa de los clubes de barrio. Digo, ¿por qué son tan importantes los clubes de barrio?
Porque es la expresión más bella, más potente, más contundente de comunidad organizada alrededor del deporte. Para decirlo en pocas palabras, creo que tiene esa contundencia, ese valor, que son una forma de organización muy argentina, muy, muy de estas tierras. Cuando pensás, por ejemplo, en los últimos campeones del mundo y vas a buscar el origen de cada uno de los integrantes del plantel, tiene que ver con clubes de barrio, porque es el primer eslabón en la cadena deportiva, y porque generan identidad, generan pertenencia, ¿no? Cuando hablamos de los modelos de sociedad anónima, bueno, justamente anónimo, ¿no? Nadie sabe quiénes son. Es un grupo de personas con mucho dinero que pone plata supuestamente para administrar mejor los clubes, ¿no? Y me parece que ahí es invertir el deporte, pensarlo únicamente en conceptos de quién gana dinero, y no pensarlo como un derecho al deporte, ¿no? Y los clubes son fuente de pensar el deporte como derecho. Sí. Y una forma de organización maravillosa. Por eso, como vos decías, ¿no? Los momentos de crisis social, los clubes están presentes. Y no es una casualidad que quien gobernó el país anteriormente tenga entre sus objetivos que los clubes sean privados, ¿no?
Claro.
Y contra eso siempre tenemos que estar atentos y atentas para defendernos.
Sí, y pensaba lo importante también, Mónica, porque, corregime si no es así, pero digo, hay un consenso importante, digo, en épocas de crisis, en épocas de bonanza, que no son muchas, pero digo, desde los discursos de derecha, centro-derecha, digo, independientemente de eso, es como que hay una especie de consenso de que los clubes no se tocan. Digo, vos dijiste, nada más y nada menos que un expresidente, como fue Mauricio Macri, que abona desde hace muchísimo tiempo la teoría esta de los clubes como sociedades anónimas. Ni siendo presidente ni siquiera pudo mover el amperímetro, digo, en ese sentido, ¿no? No pudo hacer nada. Me parece que eso habla del consenso que hay en cualquier contexto sobre que los clubes deben ser de los socios.
Completamente. Creo que la sociedad argentina, ¿no? Y ahora que recordamos 40 años de democracia, los conmemoramos con todas sus falencias y cuestiones para fortalecer, hay cosas que son inamovibles, ¿no? Derechos que es muy difícil que alguien pueda llevarse por delante al pueblo argentino. Lo digo en términos de clubes, lo digo en términos de derechos humanos. Pienso en la gran movilización que fue cuando se anunció el 2x1 para perdonar genocidas. Digo, hay consensos sociales construidos en los tiempos de democracia y en los tiempos de movimientos sociales y políticos que han calado muy hondo. Bueno, aquí estamos acostumbrados a cobrar aguinaldo, aquí estamos acostumbrados a tener vacaciones pagas, aquí estamos acostumbrados a jubilaciones con una protección desde el Estado. Digo, ir contra todos esos derechos es muy difícil. El que quiere intentarlo se va a topar con una valla, un muro, si querés, social, importantísimo, ¿no? Y me parece que eso también es lo que me da y nos da a muchos y a muchas de nosotras un orgullo tremendo por haber nacido en esta parte del mundo, ¿no? En este sur del mundo.
Claro, y también mencionabas hoy, hablando de esto de clubes de barrio, bueno, que los jugadores de la selección argentina fueron parte, su base fue en clubes de barrio. ¿Qué pasa con las jugadoras? Porque, bueno, algunas hoy, quizá la nueva camada sí, se está formando en clubes de barrio, pero en otros tiempos, no sé, incluso los que vos jugabas al fútbol, era más difícil que una mujer pueda formarse en un club de barrio junto con otras mujeres.
Completamente. Mira, cuando hablamos de la diferencia que existe entre nuestras selecciones de mujeres y las grandes potencias, es justamente que nosotras nos hicimos callejeramente, que llegamos a clubes de AFA a la edad que AFA te permite jugar, que es a los 14 años, y que hubo un gran tiempo de formación que nadie nos trató como futbolistas.
Claro, el más importante,
quizás. Claro, y que tuvimos que ir sorteando prejuicios, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo, bueno, diciendo por qué jugabas, todo el tiempo aguantando si lo hacías bien o lo hacías mal. Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con eso. Me parece que la brecha empieza a achicarse, que con el movimiento de mujeres en la calle, otra vez, ¿no? Los empujes políticos y sociales pusieron al fútbol de mujeres en la agenda del movimiento de mujeres, y el feminismo empezó a interesarse en el fútbol, ¿no? Que creo que eso también es una unión que no debiera resquebrajarse nunca, no debiera separarse jamás. Entonces confío que en los últimos tiempos y más adelante también vamos a ir achicando esa brecha. Pero cierto es que nosotras tuvimos que pelear un montón desde niñas, ¿no? Y ahora nosotras, por ejemplo, acá en la villa, eso se replica en muchísimos otros lugares. La concurrencia más grande al tiempo de escuela es de niñas que están entre los 6 años, 8, 10, ¿no? Y eso habla a las claras del deseo de ser futbolistas. Un prejuicio contra el cual también luchamos mucho, ¿no? Porque mucho tiempo estuvimos escuchando que a las mujeres el fútbol no nos interesaba, ¿no? Entonces, me parece que de acá a unos años, no sé, soy optimista, 10, 15, 20, vamos a ver grandes cambios en ese sentido. Y sí, apoyar, pero a rajatabla, más allá de los resultados, a esta selección que está a punto de viajar a Australia y Nueva Zelanda para volver a representarnos.
Claro, con eso que quería ir, porque con la selección, porque se habla mucho del apego que hay de la selección masculina, que lo hay, que se ha incrementado sobre todo en esta última etapa, desde que Scaloni es entrenador. Pero también se está empezando a acercar la selección femenina, ¿no? Hace poco, si mal no recuerdo, vi fotos de ustedes también ahí con la nuestra, con las chicas de la selección. No sé si querés contar algo de lo que pasó en ese lindo encuentro.
Sí, ese encuentro fue el jueves de la semana pasada, por invitación del cuerpo técnico de Germán Portanova. Fuimos al predio de la AFA en Ezeiza, el cuerpo técnico de la nuestra. Y pudimos presenciar el entrenamiento, ¿no? Un técnico que antes de que el entrenamiento empiece nos contó cómo iba a ser el trabajo. Eso quiere decir que nos trató de igual a igual. Antes eso tampoco pasaba con un técnico varón. Nos contó que iban a trabajar, cómo estaban pensando los partidos para adelante, sobre todo el partido con Suecia, cómo iban a resolver la presión alta, cuáles iban a ser los ejercicios, la tenencia de pelota, cómo iba a ser el fútbol reducido. Bueno, esa primera parte la disfrutamos mucho. Después vimos a la selección hacer todo ese trabajo en condición de paridad con varones, digo, el mismo predio, la misma cancha, con los mismos materiales y los mismos recursos. Y después pudimos charlar un poco con algunas de las jugadoras, en particular con Estefanía Banini, con Florencia Bonsegundo. Bueno, y fue muy emocionante ese intercambio. Constanza Rojas, una de nuestras jugadoras, que ahora es entrenadora de cadetas, bueno, se emocionó mucho, ¿no? Y se puso a llorar ella, hizo llorar a las jugadoras de la selección, porque habló de lo que a ella le había costado jugar al fútbol y el orgullo inmenso que daba ver a estas compañeras ahí, ¿no? Con la camiseta argentina y defendiendo lo que van a defender. Entonces, bueno, fue muy, muy, muy emocionante, ¿no? Y muy de este cambio de época, ¿no? Que para las más viejas lo disfrutamos a fondo, no imaginamos que lo íbamos a ver, y para las más jóvenes es una esperanza concreta, fehaciente, de que, bueno, el fútbol lo empezamos a vivir de otra manera.
Qué bueno, Mónica, qué bueno que eso que se sembró y que vos fuiste una de las que estuvo sembrando hace tanto, hoy dé unos frutos tan robustos, ¿no? Es una siente que no sé cómo lo vivís vos, pero que es como mirar atrás y decir, qué bueno haberlo hecho.
Sí, si me decís, si volvés a nacer, ¿lo harías de nuevo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque... bueno, podés nacer, ¿no?, con montones de privilegios y capaz ser campeón del mundo y vivir montones de cosas que están buenísimas, pero cuando vivís de este lado, ¿no?, cuando todo cuesta tanto, bueno, ahí el amor por lo que haces tiene que ser mucho más fuerte, ¿no? Si no, esos obstáculos te vencen rápidamente, ¿no? Y claro, decís, bueno, yo no puedo pasar la vida nada más que transcurriéndola sin intentar transformarla. Entonces, ninguna de nosotras nos imaginamos volviendo a casa y mirando televisión y comiendo nada más, ¿no? Ninguna de nosotras pasaría la vida así. Entonces, haber transitado este lugar, bueno, nos llenó de posibilidades de conocer hermosa gente, conocer hermosas historias, renovar la esperanza día a día, y bueno, ser luchadoras, no ser militantes. Por eso creo que estoy segura que a cualquiera de la nuestra que le hagas esta pregunta diría lo mismo. Vuelvo a hacer lo mismo, una y mil veces más, amar el fútbol, el juego de los pueblos, nuestro juego, e intentar seguir cambiándolo todo, ¿no? Día a día, en cada pase, en cada cosa que intentamos, y pensar que es una manera posible el fútbol para erradicar la violencia de género, de lo que nos duele y nos resulta injusto.
Muchísimas gracias por este contacto. El sábado a las 15 en Pascual Rosas 403, allí en el Club Social Lux, vas a estar ahí en diálogo con compañeras, jugadoras. Muchas gracias, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes por este rato. Y bueno, ojalá nos veamos el sábado.
Dale.
Les mando un abrazo grande de acá desde la cancha.
Un abrazote, gracias. Era Mónica Santino, un lujo para este programa. Otro más.